queremos hablar de nuestro invitado que viene, como les decía, con España Mágica. Este libro es un gran viaje por los grandes secretos arqueológicos y también monumentales de nuestro país. Marta, cuando quieras, sí, adelante.
A nuestro invitado le gustaría que esta obra, editada por Ediciones B, fuera un impulso para viajar por nuestra geografía. No es una guía turística al uso, no. Es muy especial, como lo son los lugares que recogen, muchos de los cuales todavía subsisten lejanas culturas que nos han precedido. Nuestro invitado es periodista, es escritor, nació en Miranda de Ebro, en Burgos, y comenzó su actividad profesional en Radio Nacional. De trabajar en el primer semanario sobre electrónica e informática en el 79, se incorporó a la redacción de 5 días, pero han pasado muchas cabeceras por su vida: el semanario El Globo, Diario 16, el diario El Sol, El Mundo, ABC, donde escribe actualmente columna, y también... como decíamos, El Mundo, donde publicó, por ejemplo, la serie Vidas Paralelas, en las que comparaba personajes históricos del pasado con figuras políticas del presente. Ha publicado Elogio de la Quietud, que es una recopilación de escritos y columnas sobre su etapa en París, su infancia, sus viajes y sus aficiones, que son la literatura y el cine. También Anatomía de la Traición, sobre el mundo del espionaje. Y ahora nos vuelve a sorprender con España Mágica, donde nos deja bien claro que en nuestro país hay lugares realmente mágicos. Y podríamos decir que él es mágico, porque en sus venas, en vez de sangre...
hay tinta.
Corren ríos de tinta. Él es Pedro García Cuartango.
Pero bueno, Pedro, por favor, bienvenido.
Buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros.
Igualmente, podemos decir que vamos a aprender un montón. Y Pedro, además, es que tengo que decirte que hoy en la columna coincido absolutamente con el periodismo. Y hablaba de Benito, ya que tenemos aquí a Juan Carlos Pérez de la Fuente, de Benito Pérez Galdós. Así que te veo un poco, vamos a decir, antes lo hablábamos, antes de entrar en antena, pesimista con respecto a la profesión, pero quizá, la entrevista de hoy surja vocaciones del periodismo del bueno, que es el que tú ejerces.
Ya serviría para algo, pero yo soy pesimista respecto al futuro del periodismo.
Vaya, por Dios.
No, porque los periódicos, las empresas informativas, han tenido una fuerte caída de las ventas, los kioscos prácticamente ya no venden periódicos, y sobre todo de los ingresos publicitarios. Hay una crisis de modelo, pero sobre todo también la competencia de las nuevas tecnologías de la información, de las redes sociales, han hecho mucho daño al periodismo. El periodismo, en cierta forma, se ha convertido en un espectáculo donde reinan los clics. Vivimos la tiranía de los clics. Y yo creo que esto tiene muy poco que ver con el periodismo. El periodismo no va a morir, pero tendrá que reinventarse en el futuro.
Estamos de acuerdo. Todavía no sabemos hacia dónde encaminarnos, ¿no? Y estamos todavía muy dolidos con lo que está pasando a nivel del clic, como tú dices, y de las nuevas tecnologías. Bueno, hablemos de este libro, España Mágica. La verdad que tú dices que... yo no sé si es que pudo más ese amor que tú tienes por la historia o también ese amor por esos vestigios que nos han quedado también y que nos han dejado otras civilizaciones. Lo primero, y antes de nada, me ha sorprendido, y empiezo por ahí, que el juego de la oca no es un juego tan inocente como pueda pensar la gente. Mira que yo juego a veces el juego de la oca. Bueno, pues, por favor...
Tú no eres tan inocente como se piensa.
Bueno, está ligado, probablemente está ligado...
al peregrinaje,
al Camino de Santiago, y concretamente a los templarios. Uh-huh. En el Camino de Santiago hay muchas construcciones templarias. Los templarios fueron expulsados, erradicados de España en 1308, cuando cayó el castillo de Montfort, fueron prohibidos, pero a lo largo de 2 siglos dejaron su impronta en el Camino de Santiago, y parece ser que el juego de la oca era una guía
medieval, ¿no?
Medieval para el caminante, para quien se atrevía a hacer el camino. Es decir, los puentes, los pozos, los caminos están en el juego de la oca. Y por otra parte, hay muchas referencias a la oca en el camino. En muchos de los sitios se puede ver que los canteros medievales grababan ocas en los muros de las iglesias o de los hospitales, y hay también una serie de pueblos que llevan el nombre de Oca, por ejemplo, Villafranca de Montes de Oca, en Burgos.
Claro, y no era tan sencillo, ¿no?, para el peregrino, es que se exponía a muchos peligros, ¿no?
Bueno, claro, imagínate un peregrino que viniera de Francia hasta Santiago. El viaje debía durar como mínimo 2 meses y no existía ninguna seguridad en los caminos, ni existía una red hotelera, por lo tanto tenían que cobijarse como podían y dormir en los hospitales, en los conventos que les abrían las puertas. Tenía que ser una gran aventura, ¿no?, peregrinar a Santiago, pues, en el siglo XII o XIII.
Bueno, la verdad que es apasionante el saber que nos rodean tantas cosas.
Así es.
Que de repente que están cargadas de misterio, de historia. Adelante.
Y que gentes como Pedro nos las transmitan, porque eres un gran transmisor. Por eso lo de tu pesimismo, te digo, no tienes motivo, porque tus libros, como los de Nieves, van a pervivir. Y yo, fíjate, vengo del mundo del teatro, nosotros recuerdo la llegada del vídeo. Bueno, esto se acabó. El fútbol. Esto se ha acabado. Decían, el miércoles hay fútbol, cerramos el teatro.
Bueno, igual, imagínate la radio, ¿no? Con la televisión, internet, la de golpes que ha tenido. Pues un poco también hay que reinventarse, ¿no? Sí. O sea, es verdad, es verdad.
Pero tú eres un gran contador de historias.
Bueno, yo creo que hay una parte literaria en el periodismo, pero es que yo, como habéis dicho, he conocido grandes cambios en esta profesión. Empecé a trabajar en un periódico de la cadena del movimiento, La Voz de Castilla, en Burgos, que se imprimía con linotipia. Fíjate, estamos hablando del año 73-74. En estos 50 años, el tremendo cambio que ha tenido el periodismo y, bueno, la evolución de la tecnología. El mundo ha cambiado profundamente en 50 años y nadie de los que empezamos a trabajar entonces podíamos prever lo que iba a suceder ahora.
Bueno, hablábamos del juego de la oca. Marta, enseguida empezamos las dos en este mano a mano, pero vuelvo otra vez al tema de los dólmenes. Realmente a mí me ha dejado muy inquieta lo que nos has dicho, porque yo pensaba que realmente eran monumentos funerarios y veo que pueden tener otra finalidad, incluso. Claro, ¿cómo es posible que se pudieran construir?
Claro.
y acarrear esos bloques de piedra, ¿no?, hasta de 180 toneladas, como tú nos dices? ¿Qué es lo que crees? Porque además hay dólmenes por distintos lugares que tú...
En toda la costa occidental de Europa, a lo largo de España, Francia, por supuesto, Gran Bretaña, hay muchos restos de neolíticos de la época del megalítico, dólmenes que no sabemos quién los construyó ni para qué. Probablemente sí tenían una función religiosa, de enterramiento o de culto a determinadas deidades, pero no lo sabemos con exactitud. Lo que es verdad, que no tenemos ninguna explicación para saber cómo se pudieron construir. En Antequera, las piedras que hay en el lugar pesan 180 toneladas. Fueron construidos hace unos 5.000 años. ¿Quién pudo acarrear esas piedras? ¿Cómo se pudieron colocar? Pues nadie lo sabe. Pero en cualquier caso, detrás de eso hay una historia. Es decir, no es magia, es historia. Porque yo, cuando hablo de magia, en realidad estoy hablando de historia.
De historia, ¿no? Cuando te refieres, por ejemplo, a los dólmenes, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, ¿no?
Sí, los dólmenes de Antequera están construidos en torno al 3.500 años antes del nacimiento de Cristo.
Claro. Bueno, pues uno aprende mucho.
¿Por qué no lo dejamos aquí siempre?
Sí, pues mira, Pedro, quédate, adiós, sí. y nos vamos nosotros. Que se ponga a hablar de lo que quieras.
Vamos a vivir las historias que tú nos cuentas.
Adelante, sí, Marta, adelante.
Quiero saber, de todos estos lugares que recoge en el libro, ¿cuál es el que más inquietud genera a Pedro García Cuartanco? Inquietud.
Inquietud, hay sitios que son realmente misteriosos. Hay en el condado de Treviño, al lado de Miranda de Ebro, hay un pueblo que se llama Ochate. Ese pueblo, que debía tener en el siglo XIX 200 habitantes.
Sí.
En ese pueblo hubo 2 pestes consecutivas en pocos años y murió toda la población, toda la población. Pero lo más curioso es que alrededor, a menos de 10 kilómetros, hay 3 o 4 pueblos donde no hubo peste. El pueblo quedó deshabitado desde principios del siglo XX y se dice que hay allí fenómenos paranormales. Hay una torre que queda en medio del páramo y en los años 60 hubo estudiosos de los fenómenos paranormales que fueron allí, hicieron grabaciones en las que se escuchaban voces misteriosas. Incluso una persona, un experto que fue allí, murió de un infarto. Entonces hay una mitología en torno al sitio. Yo no creo que haya ninguna explicación sobrenatural, pero ciertamente es un misterio.
Un misterio, ¿no? ¿Y qué me dices de las cuevas? Por ejemplo, las cuevas de Hércules, que tú la llamas el tesoro maldito, ¿no? Están ubicadas en Toledo. Yo creo que hay muchos lugares que desconocemos, están cerca de nosotros y desconocemos la historia que hay detrás, ¿no?
Así es. Estos lugares, muchos de ellos están muy cerca de ciudades, a menos de una hora en coche. En Toledo, debajo de una iglesia cristiana, hay unas grutas, una cueva, en la que se dice que Hércules dejó un enorme tesoro. Ese tesoro estaba maldito. Las personas que accedían al tesoro o intentaban tocarlo morían fulminadas por una maldición. Hércules estaba omnipresente en toda la geografía española. Evidentemente lo trajeron los griegos y los romanos. Por ejemplo, la Torre de Hércules en La Coruña.
Claro.
Se dice que Hércules robó un rebaño de bueyes y los confinó en la Torre de La Coruña, pero sobre todo el templo de Santipetri en Cádiz. Ese fue un templo fundado por los tartesios, por los fenicios, en torno a hace 1000 años antes del nacimiento de Cristo, y ese era el lugar que marcaba el fin del mundo civilizado. Allí había un templo a Melcar, el dios de los fenicios, y había 2 columnas de fuego que marcaban, como digo, el final del mundo, y luego los romanos se lo dedicaron a Hércules. Por allí pasaron Aníbal y Julio César. Aníbal prometió vengarse de los romanos, se dice que lo juró ante el dios fenicio, y César estuvo allí y juró emular las hazañas de Alejandro Magno. Esos son hechos históricos, la presencia de Aníbal y de Julio César está datada y documentada por los historiadores y eso es un hecho histórico.
Claro. Tenemos mucho de fenicios, ¿no? Cádiz, podemos decir que está levantada, ¿no?
Sin
la
duda.
Isla de Cádiz por los
fenicios. Sin duda. Los fenicios son los tartesios. Hay un debate sobre esto, ¿no? Pero los tartesios llegaron a la península, como te decía, en torno al año 1000 antes de Jesucristo, y eran unos grandes navegantes. Estuvieron en Canarias, llegaron a las Islas Británicas y aquí se establecieron. Dejaron todo un legado cultural y estaban en la zona que hoy es Cádiz, Badajoz y Sevilla. Ahí hay numerosas ruinas tartesias y recientemente se han encontrado restos nuevos de la cultura tartesia en esa zona.
Uh-huh. Que también se dice que el apóstol Santiago, ¿no?, estuvo por allí. Es que lo digo porque uno piensa que solo Santiago estuvo en el norte de nuestra geografía y resulta que también hay una leyenda que asegura que viajó hasta allí, ¿no?, para erradicar, ¿no?, los cultos paganos.
Sí, también Santiago está omnipresente en toda la península, ¿no?
En toda
pero
España,
claro,
sí.
Pero yo relaciono el peregrinaje a Santiago con la cultura que había ya en la época de los romanos de peregrinar en dirección a las estrellas hacia las costas de Galicia y de Portugal, donde se pensaba que estaba el Hades, el infierno, donde se pensaba que estaba el final del mundo y también el jardín de las Hespérides. Yo creo que sobre esa tradición romana y griega se superpone el camino de Santiago y, digamos, la tradición cristiana. Los peregrinos, yo creo que en cierta forma son herederos de esas tradiciones que vienen de una época anterior.
Pedro, antes hablábamos del juego de la oca, pero también en el libro se recoge el origen del juego de la taba,
ese juego que se hace
con el astrago.
Bueno, el origen del juego de la taba no, pero en Briviesca, en Burgos, hay una ermita que se llama de Santa Casilda, que era una princesa árabe que se convirtió al cristianismo y que hacía milagros, y hay un día que se llama el Día de la Tabera, en la que los habitantes de Briviesca suben a la ermita y juegan a la taba, una taba de un cordero. Entonces la echan al aire y apuestan dinero. Y es una cosa que Tampoco se sabe su origen en el tiempo, pero me consta que hace ya 3 o 4 siglos se jugaba la taba en Santa Casilda.
Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, te estás quedando, te veo con la boca
ahora
abierta.
Te tengo que regañar. Aficiones, literatura y cine. ¿Y el teatro?
El teatro, no, es que, Juan Carlos, voy a ser sincero, he ido muy poco al teatro.
Bueno, culpa nuestra. Entonces,
No, mira.
Claro, eso lo tienes que solventar,
no,
Juan Carlos.
A mí el teatro me gusta. No voy a decir que no me gusta, porque el teatro me gusta y voy al teatro. Pero voy poco, no voy más de un par de veces al año. O sea, yo soy un cinéfilo. Reconozco que tengo unas enormes lagunas de conocimientos en el mundo del teatro, pero...
Eso no me lo creo. Perdóname que te lo diga, porque lo habrás leído, aunque no lo hayas visto en representación.
Hombre, claro que he leído cosas. Hombre, si entendemos por teatro Shakespeare, pues Shakespeare me apasiona. O sea, es mi autor favorito, pero tengo muy pocos conocimientos de teatro y he ido muy pocas veces al teatro. O sea, no he ido... En los últimos 5 o 6 años habré ido 10 veces al teatro.
Bueno, volvemos al libro. Si uno lo lee, se reencuentra consigo mismo, ¿no? A lo mejor se reconoce en costumbres, en ritos, incluso en actitudes, ¿no?
Sí.
De aquí venimos, ¿no?
Yo creo que sí. Esa es la tesis del libro. El fondo del libro es ese. En España, en la península, se han fusionado distintos pueblos. Llegaron los tartesios, los griegos, los romanos. Luego los árabes. Entonces hay una serie de capas que se van superponiendo y eso es lo que ha creado nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Claro, hay que escarbar mucho para encontrar restos de esas culturas, pero por ejemplo en Galicia son muy visibles. La cultura celta en Galicia,
totalmente.
Por ejemplo, Rapa das Vestas refleja el culto a los caballos de los celtas. Todavía en las casas en el campo se pone muérdago o hierbas para proteger las casas de las meigas. El orujo viene de los licores que tomaban los druidas. O sea, hay muchas cosas en Galicia en las que puedes observar la huella de la cultura celta. Y yo creo que en general, en toda la península, han quedado muchas cosas de esas etapas, lo que pasa que están recubiertas por una gran capa de cultura y de civilización moderna.
Claro.
La verdad es que hay muchos lugares como refleja Pedro en el libro que generan mucha inquietud. A mí, por ejemplo, hablando de la isla de Pedrosa, ese sanatorio antituberculoso que ha funcionado hasta 1989,
sí,
¿no?
Sí.
Allí dice que se han visto fantasmas de niños, de enfermeras. Sí. Cuenta la leyenda.
Bueno,
¿no?
El sitio ya es impresionante. Si vais allí, que está al lado de Santander, está como en una isla, una falsa isla. Y hay un bosque y en medio del bosque está el hospital. El hospital ha estado abandonado, ahora lo han rehabilitado y hay una serie de edificios periféricos y parece uno que cuando entraba allí, cuando estaba abandonado, esperaba que surgieran fantasmas. De hecho, ahí también hay testimonios de gente que ha escuchado a los fantasmas. En concreto, se fue a grabar una noche a ese hospital y se vio a una maestra y a unos niños que habían vivido hace muchas décadas en ese hospital. Se les vio bajar esos fantasmas por las escaleras y oír sus voces que se grabaron. Hay muchas leyendas en torno a ese lugar que yo creo que es un sitio muy misterioso.
Oye, o el Valle del Jerte, por ejemplo.
Sí, ahí está la garganta.
¿Has llegado a ver duendes con largas orejas?
No pero ahí es verdad que ahí es esa tradición de los duendes, ¿no? Que se dice que vivían en ese valle y que interactuaban con los habitantes, que se metían en las casas. Había duendes benéficos, duendes maléficos, y hay mucho escrito sobre eso. Hay una enorme tradición.
Me encanta el zamparrón.
El zamparrón,
¿no?
Por
querrías
ejemplo.
Ser zamparrón, tú, bueno, encogerte y estirarte a voluntad, decir, mira, me quiero hacer pequeñito ahora.
Sería muy conveniente en determinadas situaciones poderse encoger.
Sí, que no me vean, por favor, ¿no? Bueno, lo que quiere Pedro es que nos pongamos una mochila, sí, y caminemos, sí, y descubramos. Sí. Esta es tu voluntad, Pedro.
Bueno, sí, el libro es una guía, claro. Es decir, de nada sirve que yo haya escrito, haya investigado sobre estos lugares si la gente no va a verlos.
Claro.
Yo animo a verlos.
Libro en mano, además.
No, pero basta leer un capítulo y luego vas al lugar y lo puedes ver con tus propios ojos, ¿no? Hay sitios muy extraños y de una gran belleza. Y están muy cerca, pues En Madrid, por ejemplo, hay algunos que están a menos de una hora y en Barcelona también.
Entonces, dinos los de Madrid, por favor.
Pues, por ejemplo, las fuentes de Ocaña, que son unas fuentes hechas por Juan Herrera, que son preciosas, son un verdadero monumento al agua y son enormes y nadie las conoce, ¿no? También aquí en Santorcaz hay una iglesia que tiene signos misteriosos, hay unas abejas pintadas en las paredes, es decir, que se relacionan con tradiciones templarias, etcétera. Hay muchos sitios cerca de Madrid que merecen la pena ser visitados.
Bueno, ¿dónde el Santo Grial, al final, dónde nos dices que está? Porque pues, hay muchos vestigios en muchas zonas de España,
en muchas zonas,
¿no?
Por supuesto, en Jaca, en varias templos de Huesca, pero a mí me gusta San Pantaleón de Losa, que es una ermita en el norte de Burgos, que está sobre una especie de colina inclinada, con lo cual al atardecer parece que la iglesia, la ermita, va a despegar hacia el cielo. Es un sitio muy solitario y allí se dice que estuvo el Santo Grial. Luego estuvo depositada la sangre de San Pantaleón, que se licuaba una vez al año, pero sobre todo en la portada de esa ermita hay signos muy misteriosos. Hay, por ejemplo, un rayo. Hay representaciones que nadie sabe a qué se refieren, porque no tienen nada que ver con lo que hay en otras iglesias románicas.
Pero el Santo Grial, por lo que has visto, pudo estar en España.
Bueno, eso es una leyenda. Pudo estar en Valencia, de hecho se dice que estuvo en Valencia, que estuvo en Huesca y también estuvo en San Pantaleón de Losa. Hay muchos sitios donde estuvo el Santo Grial. Evidentemente, el Santo Grial era el cáliz de Cristo de la Última Cena. Yo creo que eso forma parte de la leyenda más que de la realidad.
Ay,
como
pues
el, como igual que el Ignum Crucis, el leño de la cruz.
Claro.
Pues es que si realmente estuviera en todos los sitios que dicen que estuvo, pues sería...
harían falta muchas cruces.
Harían falta un bosque de...
Claro, claro, claro. Muy interesante. Estoy segura que a lo mejor tiene una segunda parte, ¿no?
No pienso hacerla, no. Creo que no. Yo creo que ya con esta es suficiente.
Ya.
Pero sí, hay muchos sitios, evidentemente, que no he podido mencionar, pues simplemente por desconocimiento, ¿no? Después del libro me han llamado amigos, gente que me ha indicado muchos sitios que también hubieran merecido la pena incluirlos, pero que obviamente todo tiene una limitación.
Hombre, claro, pero esto ya es mucho y sobre todo con esa vocación de que nos movamos,
exacto, y de viaje,
que veamos, que, sí, que disfrutemos, ¿no? Porque es nuestra propia historia.
Yo creo que es la
luego
clave, ¿no? El viaje y no si luego qué va a pasar. Hay que disfrutar el viaje.
Es nuestra historia. Yo solo quiero decir, para que no haya equívocos, que cuando hablamos de mágico, no nos referimos a algo esotérico ni a la magia relacionada con los magos, no. La magia, los mitos, las leyendas, eran las explicaciones que daban a lo que les sucedía los hombres prehistóricos y luego pues los hombres que vivieron hace muchos siglos. No existía la ciencia y tenían que explicar la fertilidad o las tormentas o las cosechas con explicaciones mágicas. A eso me refiero. Por lo tanto, para mí, la magia es la historia, es decir, que nadie se piense que este es un libro en el que hablo de cosas cabalísticas o de esotéricas. No, este es un libro sobre la historia de España, sobre nuestras raíces culturales e históricas.
Pedro García Cuartango, España mágica, un viaje por los grandes secretos arqueológicos y monumentales de nuestro país, publicado en Ediciones B. Pues Pedro, gracias y mira, aquí me voy. Me voy a, ¿ves? Con el mapa de España.
Con el mapa de España, qué bonito.
Es que está muy, muy bien editado.
Apoyado con fotografías también.
Está
de
muy
todos
bien
los
editado.
Tenemos que ir juntos.
Me
con
encanta
él
cuando los
monasterio
libros se hacen
del
así.
Escorial, ¿te parece?
Venga. Por
es una gran excursión. A mí me lo enseñó Carmen Iglesias en una exposición que se hizo sobre Felipe II y nos llevó a recorrerlo, todos los recovecos, y realmente es un sitio maravilloso, ¿no? Era el edificio más grande que había en Europa en su tiempo.
Pues Pedro, que muchísimas gracias por haber venido, que firmes muchos libros en la próxima Feria del Libro que está al caer.
Muchas gracias.
Gracias. Son ya las 5:37, seguimos.